Marc del Can, muchas gracias por aceptar la entrevista. Marc del Can de Pensaré Cartoneras. Esta entrevista se añadirá al proyecto cartonero de la Biblioteca de la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿Tú estarías de acuerdo o nos darías permiso para su posible publicación digital, transcripción o audio, en formato cartonero o en formato de libro convencional?
Sí.
¿Sí? Vamos a empezar entonces con las preguntas. ¿En qué año fundaron su cartonera y cómo eligieron el nombre?
La cartonera se fundó en octubre del 2013, 4 días antes de ir al primer encuentro de cartoneras europeo de Barcelona. Y el nombre salió por, la verdad no me acuerdo bien, pero pues salía de la revista Ecléctica. En principio era la propuesta que yo hice al colectivo de la revista Ecléctica es que publicáramos algunos textos que eran como más literarios o más abiertos, menos académicos, de los que nos habían mandado para una convocatoria en formato cartonero. Porque yo me había encontrado en una librería de Valencia un libro de Eloisa Cartonero, de Cristian Aliaga. Entonces, en la revista Ecléctica tiene esta E con una tilde, que es la que le hace rara, digamos, que es como el logo. Entonces, pensando con la E, pues salió Pensaré.
Y Ecléctica, la revista que se... Nada más para ver cuál es la relación entre Pensaré y Ecléctica, ¿a qué se dedica la revista?
Pues la revista Ecléctica es una revista académica de estudios culturales que lleva 3 números, ahora va a salir el 3er número. Primero sobre crisis, el segundo migración y el tercero es de cultura popular. Y entonces parte del colectivo de Pensaré es parte del colectivo de Ecléctica también.
Y el colectivo de Pensaré, ustedes son los miembros, no, los nombres, si quieres compartirlos está bien, pero también, ¿cuál es su área, digamos? ¿Ustedes son historiadores? Son...
Pues el colectivo de Pensaré, al principio éramos un filósofo estudiante, un historiador y periodista, que soy yo, y una estudiante de Bellas Artes, que es Mary Chey. Luego se unió otra estudiante de Bellas Artes, que es Yolanda. Y ahora Felipe pues está medio de baja, Yolanda también, y se ha incorporado probablemente, bueno, en estos días un chico que es arquitecto de formación también, y esos son más o menos nuestros estudios, digamos.
¿Cuál es el nombre del
Ángel.
Chico?
Ángel.
Ángel. Uh-huh. En tu opinión, ¿qué es lo que define a su cartonera y qué características comparten con otras cartoneras? O sea, ¿cuáles son las características diferentes, cuáles son las comunes?
Pues lo que define a nuestra cartonera es que se posiciona abiertamente, yo creo, como con una postura política, ¿no? Es como que toma posición, o sea, como que es consciente de su posición, yo entiendo, dentro de... Entonces eso nos ha llevado, como nos lleva a muchos lugares que no son precisamente librerías o cosas así, sino como más... Como que tiene esta versión que está en común con otras cartoneras, que es como más... cerca de la gente, entendiendo a la gente como la gente que está en la calle, o sea, los que utilizan el espacio público. Eso sería un punto en común con otras cartoneras. Bueno, el hecho primero de que es en cartón. El segundo hecho, la verdad es que no sé si tenemos muchos temas en común con otras cartoneras. Yo creo que hay como más bien divergencias. La mayoría de cartoneras que yo conozco, casi todas menos una que yo conozca, pues son de temas de poesía, de narrativa experimental y así. Nosotros eso como lo dejamos un poco al margen y apostamos más por una cosa que sea como difusión de conocimiento de tipo, nosotros decimos radical, en el manifiesto de la cartonera, de hecho pone formatos de margen para textos de margen. Y eso es porque hay unos textos que pueden ser críticos y luego ir al centro, o pueden ser de margen o estar al centro, y creemos que el hecho de mantener una cartonera con textos de margen en un formato de margen te permite seguir estando al margen sin que te lleven al centro.
Y esta me estás hablando de una postura política y del margen. ¿Podrías hablar un poquito más de qué te a definir cuál es esa postura política?
Pues la cartonera también nace del entorno este que comentamos, de la revista Ecléctica, pero también del entorno de la lucha universitaria en España, en Valencia en concreto. Entonces, una lucha que es autónoma, que no está condicionada por sindicatos, digamos, dentro de la universidad, y es una asamblea horizontal, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un contexto, digamos, en el que se mueve, y es un poco el contexto que impregna también a la cartonera Pensaré.
No están relacionadas ni con sindicatos ni con partidos políticos,
no,
¿cierto?
Claro.
O sea, están, sí, sí, son completamente autónomos e independientes.
Claro, que eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que hace falta decir, somos independientes y autónomos. O sea, porque puede ser independiente, que es que pues tu línea editorial es libre, pero puede estar como financiado por algún tipo de proyecto. Entonces, por eso le añadimos autónomo, que lo añadimos luego hace 3-4 meses en el manifiesto. Hay justo esa, es una línea más, ¿no?, que se refiere a eso, ¿no?, a intercambiar conocimientos con gente que está como abajo, decimos, o como dice nuestro partido.
¿A qué tipo de público lector? Ya lo has contestado un poco, pero más concretamente, ¿a qué tipo de público lector se dirigen y qué tipo de libros publican?
Bueno,
es decir, los contenidos.
Uh-huh. El tipo de público, pues, difiere, ¿no? En general, o optimísticamente, nos gustaría que fuera gente. Nos gustaría que fuera gente, pues, que está inmersa en las luchas, que participa de colectivos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una contradicción que muchas cartoneras tienen y no dicen. Y pues nosotros, una de las cosas de nuestra cartonera, yo entiendo que es muy autocrítica, y eso es lo que nos permite ir avanzando y cambiando cosas, ¿no? Y es que a nosotros nos gustaría hacer eso, pero al final a quien le vendemos los libros no es a esa gente, ¿no? Porque esa gente probablemente no lo puede comprar, o etcétera. Entonces, al final, nuestro público, la gente que lee, es un público mucho más de clase media, ilustrado, diríamos, en la palabra antigua, y eso. Platicándolo precisamente en el Edita de México del 2014 con Dani Urpin, de la cartonera, él me dijo que ellos se dieron cuenta también de que, pues, la gente que pagaba 90 pesos podía pagar 140 pesos, o sea, por el mismo texto, porque realmente quieren ese texto, ¿no? Entonces, pues, en ese aspecto, nuestros textos son unos textos que, pues, son, algunos son como de filosofía, digamos, compleja, o se podría decir así, o textos raros, entonces le interesan a poca gente, entonces, y además, son textos para un público general, ¿no? Una de las cosas que estamos pensando ahora es precisamente con el proyecto de libro sobre la marcha, y con el proyecto que ya teníamos antes, que es casi el mismo, que se llama La Crónica de los Comunes, hacer una especie de textos más divulgativos sobre los textos que ya tenemos nosotros. O sea, hacer una, como si fueran los de Rius o este tipo de para principiantes, ¿no? Entonces, eso nos sería más coincidente con el público al que queremos llegar nosotros. Por otra parte, los textos que tenemos, pues, lo digo, pues hay uno sobre amor político, otro sobre el tema de lo que es común en el mundo contemporáneo, de una filósofa y activista de España. Tenemos una traducción del colectivo francés Ticún, que es sobre economía radical. Tenemos una traducción de la Constitución de la República Libre de Fiume. Es un texto muy raro, que no está traducido al castellano. Tenemos un cuento infantil en colaboración con un proyecto que se llama Fuente de Poder, de Puebla. Y estamos acabando de hacer ahora una antología sobre la violencia en poesía, juntando autores latinoamericanos y españoles.
¿Este infantil?
Sí, El Lobo de Lili, que es el proyecto de Puebla. Hemos sacado un poemario también, porque creemos que es una postura política más que un poemario. El poemario en sí es un poemario muy raro también. Se llama Poema Insurrección. Tenemos una serie de 8 ensayos que la idea era editarlos para el seminario sobre ética del despojo en homenaje a Luis Villoro, que se iba a celebrar en la Universidad de la Tierra, en Chiapas, que se llama Poesía Ética y Política, donde hay 8 ensayos, escribe John Holloway, Sayak Valencia, Antonio Méndez Rubio, y es como 8 posicionamientos distintos sobre poesía y política. Tenemos una crónica hecha desde dentro de los movimientos sociales en España que se llama Multitud, Desahucio. Tenemos otra crónica, lo mismo, hecha dentro de los movimientos sociales de Brasil, de por qué se opone el movimiento en concreto al Mundial de Fútbol. Y tenemos un texto que utilizamos para un taller que se llama Líneas de Violencia, que son 10 reflexiones sobre, muy concretas y muy simples y muy directas y con lenguaje muy plano, de dónde está la violencia en nuestro día a día, en el tema de la migración, en el conocimiento, en el saber, en el control en las ciudades, etcétera. Y creo que esos son más o menos los temas.
Mencionaste los libros sobre la marcha. ¿Hay alguna relación entre los libros sobre la marcha y el de Desahucio? ¿Y el otro cuál era, el de fútbol?
Sí, pues de hecho, los libros Hablan a la Marcha es como el nombre que le he puesto ahora, o hemos puesto ahora, a este proyecto que ya llevaba un rato, ¿no? Entonces, la colección Crónica del Común, que es así como se llama la colección, que tiene el texto de Desahucios y el de Brasil, era un intento de aproximar la narración de los hechos, de las luchas, a las personas que lo han vivido o que han sido protagonistas de ello. Entonces, después de ir a, digamos, al homenaje a Galeano que hizo el ejército zapatista en El Caracol de la Realidad, donde el subcomandante Marcos habló, ya el subcomandante Galeano habló sobre precisamente la crisis de la comunicación también y la creación de un medio de comunicación propio de los zapatistas para precisamente acercar la lucha a los actores que lo están contando. Pues de ahí sale el proyecto, que es el primero, es este libro sobre la marcha, y el segundo se hará probablemente se hará en una comunidad zapatista próximamente, también recogiendo las voces, ¿no?, de las personas. Este proyecto también se debe a un proyecto de investigación que se llama La Crónica de los Comunes, que postulamos yo y José Miguel Fernández, que es uno de los autores de Crónica de Saucio, sobre la crónica de los comunes, que en el caso de España, y que sería lo mismo, ¿no?, volver a acercar a las personas de los movimientos sociales, en este caso de los desahucios, a la narración de los desahucios, ¿no? Y por ahora, pues ahí está, las dos textos anteriores de Brasil y desahucios son aproximaciones a esta idea, y esto es el libro sobre la marcha de Ayotzinapa en concreto, es un experimento. Y ahora seguiremos experimentando hasta encontrar cuál es el formato y las formas, digamos, de hacer ida y vuelta todo el rato, ¿no? Ir a los movimientos, hacer un libro, difundirlo, volver el libro a los movimientos y así, ¿no? Entonces, creo que...
Un poco siguiendo esto de la hechura de los libros, ¿ustedes venden todos los libros, algunos los regalan, y cuando los venden, cuáles son los precios?
Como es una cartonera en dos países, ajá, entonces los precios están, pues, diversos, ¿no? En España, los precios, después de platicarlo bastante y de vender al principio los libros a cooperación o a voluntad solidaria, fijamos los precios en 5, 7 y 10 euros. El libro de 10 euros es uno que es el cuento de Lobo Lili, pero impreso a color, que es una impresión muy cara. Y es el libro también más grande, que son 8 ensayos, que es de poesía ética y política. Los libros más simples, que son los que son a 5 euros, y los de Marina Garcés y Brigitte Vasallo, que son textos más chonchos también, son a 7 euros. En México, pues como estoy yo solo dentro del colectivo, pues yo fijo los precios según el contexto que haya y el trabajo, digamos, que me cueste. Pues no es lo mismo poner una pegatina y ahí está decorado el libro, o recuperar algo de algún lugar y reciclarlo y ponerlo ahí, que pues hay algunos libros que ahora no tengo, que están pintados con pincel y todo eso, entonces tienen más trabajo. Y también, pues, también está muy abierto a la gente, ¿no? Si la gente te parece caro o no lo puede pagar y ofrece menos, pues también se le da, y si alguien alguna vez ofreciera más, pues también se lo aceptaría. Pues de hecho con Teresa ya me ofrecí más y le dije que está bien.
Muy bien. Ya me hablaste del tipo de textos que publican. ¿Cuál es el criterio editorial de ustedes? ¿Cómo deciden qué textos van a publicar?
Pues el criterio editorial es más bien ninguno. No, o sea, como hay un entendimiento tácito entre las personas que estamos en el colectivo de lo que nos interesa. Y eso es posible porque una de las cosas de Pensaré, y que creo que sí se relacionan con las demás cartoneras, con bastantes cartoneras, es la relación con una localidad. En nuestro manifiesto pone texto global, tapa local. Y es en parte eso, ¿no? O sea, las cartoneras pueden estar en PDF y pueden ser impresas en cualquier lugar del mundo, pero tienen que obedecer o tienen que tener sentido para un contexto, porque si no entramos otra vez en lo que nos dice, digamos, el capitalismo, que es exprésate tú mismo, autodítate, publica en Facebook, haz un blog, no sé qué, aunque nadie te escuche, ¿no? Entonces nosotros creemos que sí, eso hay que potenciarlo, pero hay que potenciarlo escuchando al contexto en el que vives, ¿no? Entonces, creemos que eso era muy importante. Entonces, a nivel de criterio editorial, como hemos compartido de alguna manera, como pues compartimos la vida, las personas que somos del colectivo, para nosotros, o sea, hacer cartoneras, como se está viendo aquí en entrevista que estoy haciendo mientras platicamos, o sea, no está despegado de nuestra vida cotidiana, o sea, lo hacemos y como estamos como en contacto todo el rato, o sea, no, por eso no hay un tiraje, por eso no hay cosas, ¿no? O sea, se van recogiendo cuando hay alguna cosa interesante, la agarramos, así. Entonces, el criterio editorial es más bien un entendimiento entre todos. Se lanza una propuesta, digamos, por ahora mismo por comunicación vía internet. Uh-huh. Y en general, la mayoría de veces se aprueba. Entonces, también es el que lanza la propuesta, si tiene el esfuerzo y la suerte de que la persona que queremos publicar se presta a eso, le va poniendo más trabajo, lo va compartiendo con los demás y lo modifican. Y así.
Entonces, ¿ustedes buscan los textos que quieren editar? ¿O sí, también hay gente que se acerca a ustedes y les dice, yo quiero publicar con ustedes, sí, quiero que me publiquen?
Hay bastante gente que se ha acercado, uh-huh, y le hemos dicho que no. A todos, hasta el momento, hasta el poemario.
Porque prefieren ustedes decidir acercarse, claro, a quien quieren publicar.
Ajá. No hay un criterio editorial como tal, uh-huh, pero sí hay un, como pensaré significa algo, o sea, uh-huh, cuando, ¿no? O sea, significa algo, o sea, sabes que no se van a publicar textos de tal manera o personas que no acompañan como nosotros creemos sus ideas con unas prácticas, ¿no? O sea, no vamos a publicar a Noam Chomsky, no vamos a publicar cosas. Entonces, en general, nosotros nos acercamos a las personas porque pues igual compartimos algunos espacios con ellos o hacemos esta labor, digamos, una labor muy importante de la cartonera, y yo siento de las editoriales contemporáneas, sería curar la información. Curarla en dos sentidos, curar de esa enfermedad desde la sobreinformación y curarla como un curador de un museo, o sea, como seleccionarla, meterle cariño y eso. Entonces creemos y queremos que Pensaré sea como una especie de filtro de la sobreinformación, de unos contenidos que van a tener calidad y que van a estar acompañados de otros, digamos, por decirlo así, valores o prácticas, ¿no? Que son que el acompañar con tu cuerpo y con tu práctica al pensamiento que estás produciendo, por ejemplo.
Entonces, si entiendo bien, ustedes no hacen convocatorias de llamadas para que gente envíe sus textos, como hay otras cartoneras que hacen sus premios de novela o premio de cuento.
Sí, pues no lo hacemos. Okay. Ahora, con la antología esta de poesía, pues lo que hicimos es un poco una llamada, pero no pública, sino a la gente que conocíamos que escribe y que pensamos que puede ser interesante, que está en la línea, otra vez lo mismo. O sea, si había una especie de convocatoria no pública, sino a diversas personas, la mayoría sí nos mandó, otras se les pasó el tiempo, lo que sea. Pero entonces, en el tema de la poesía es donde sí estamos haciendo unas cosas más similares a otras cartoneras. Se nos han acercado varios personas, se nos acercan con su poemario, la mayoría le dijimos que no hasta este último poemario de Jorge Brunetti.
Y ¿por qué le dijeron que sí a este último poemario?
Porque
estaba más en sintonía con ustedes.
¿O? Sí, igual estaba más en sintonía y también pues es, lo conocemos y compartimos cosas con él y entonces pues él lo quería editar como unas fotocopias y nosotros pues le dijimos no, pues nosotros te lo hacemos en cartón y así pues también como se ayuda a los dos proyectos, ¿no?
¿Y ustedes cómo manejan la cuestión de los derechos de autor, el copyright?
Bueno, nuestra cartonera tiene una licencia Creative Commons internacional, creo 4.0 ya, que es compartir igual sin usos comerciales, y se permiten obras derivadas. Entonces, con ese aspecto, pues tenemos eso porque nos interesa proteger de alguna manera, aunque sea moralmente y no legalmente, como los textos. Y en general, con los autores y las autoras, no cobran derechos de autor. Pues depende de cada persona, pues ahí se le comenta. Hay alguna persona, por ejemplo, que nos ha pedido que le demos 6, 7, 10 para que ella los venda en las pláticas que ella da. hay otras personas que pues no nos piden uno o dos y le damos. Entonces a ese nivel más que nada es como una especie de trueque, o sea, se le da difusión al conocimiento. La mayoría de personas que hemos publicado tienen un trabajo otro que no es ser autores, entonces pues...
Entonces los autores reciben a cambio de publicar con ustedes libros, es ese trueque del que
sí, reciben hablando. Libros, sí, básicamente. Por ejemplo, con Brigitte Vasallo, que es una activista del amor libre también de Barcelona, con ella lo que hicimos es darle un par de libros. Y ahora lo que hemos hecho es conseguirle unas presentaciones en Valencia de sus otros textos y unos talleres que nosotros le vamos a coordinar para que ella venga y nos vamos a quedar muy, muy poco porcentaje. Entonces, digamos que la cartonera lo que hace va es tejiendo red. Entonces, no te doy yo dinero directamente, pero te pongo en contacto con una institución para que des un taller y yo te consigo y te gestiono todo ese tipo de cosas. Entonces también eso forma parte, digamos, del trueque de la cesión de los textos.
Y me imagino que también las presentaciones, porque organizan sí. presentaciones de libros,
sí.
¿no?
Hemos hecho presentaciones de libro, hemos hecho debates. Desde casi el principio hacíamos cineforums con documentales, en general películas relacionadas con los temas que tratamos, que sirven para difundir la cartonera, ¿no? En San Cristóbal de las Casas hemos hecho uno sobre otro tipo de sexualidades y ahí presentamos el libro de amores, por ejemplo. Hicimos un ciclo sobre reparar Latinoamérica, sobre luchas sociales en Latinoamérica. Otro sobre violencia. Hemos hecho un taller también, bueno, yo participé con otras personas en un taller sobre filosofía de la violencia y regalábamos el libro Líneas de Violencia. O sea, siempre va vinculado a otras formas de difusión porque pues hasta ahorita, hace poco, no teníamos ningún tipo de distribución y no entrábamos en librerías. En el caso de España entramos en librerías porque ha nacido un nuevo, una especie de fenómeno ahí de librerías independientes de tipo político, y aunque no ganamos nada haciendo eso porque pues con el margen de la librería ya no ganamos nada, pues bueno, por ahora nos interesa como para darnos a conocer que en las librerías estén libros.
De hecho, lo que acabas de hablar de todas las actividades que gestionan y organizan va de la mano con la siguiente pregunta, que es ¿qué tipo de trabajo hacen con la comunidad? Y ahora hay dos comunidades locales, ¿no? Está tanto Valencia como San Cristóbal.
Pues con la comunidad local, pues en San Cristóbal hace unas semanas yo empecé a dar con otra compañera unos talleres de cuento infantil a través de nuestro cuento infantil en un orfanato que se llama Manos Amigas, y debería estar esta semana y iré en las próximas semanas a la prisión al Cerezo número 5 de Chiapas también a dar un taller con unas mujeres presas.
¿Taller de creación
sí,
literaria?
Mezclando un poco el tema de pues del libro sobre la marcha otra vez, ¿no? O sea, como que ellas cuenten un poco su historia y al final hagamos un libro, aunque sea solo para ellas, y que vean de dos maneras que eso les empodera, porque el tema del libro, obviamente, y por eso hay tantas cartoneras en Latinoamérica, sigue siendo un objeto aurático de lujo que aún no se ha descolonizado de alguna manera. Bueno, solo hay que ver pues el entorno de la FIL, por ejemplo, ¿no? Como hay muchas jerarquías, muchas líneas estructuradas de violencia económica, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es trabajar con ellas el hecho de que ellas pueden hacer un libro, ya sea escribirlo y también pintarlo, no solo hacer las tapas, sino que también el texto puede ser suyo, ¿no? Entonces esa es una forma de conexión con la comunidad. En Valencia ahora mismo la verdad desconozco cuáles son los temas de vinculación con la comunidad porque está un poco parado, pero lo que hemos hecho en general han sido como talleres en centros sociales donde, por ejemplo, hay cartones de refrigerador grandes, todo el mundo pinta, se lleva una tapa. Hemos hecho también algún taller en las asambleas de universidades. Sobre todo la vinculación es a través de los talleres, gratuitos en general.
Cuando hacen talleres que dices que se llevan una tapa, es de los libros que han publicado ustedes, me imagino, ¿no?
A veces sí, a veces hacemos solo la tapa. Entonces, sí, o sea, según... A veces ponemos nosotros el texto, otras veces hacemos como libretas. En San Cristóbal, por ejemplo, yo di un taller en una jornada para recaudar fondos para un medio libre y simplemente las niñas que fueron escribieron un cuento suyo. Pues yo les ayudo un poco y es también una forma de vehicular. Eso lo hacemos con Rosa, que es mi compañera. como otras ideas en los cuentos, ¿no? Y esa es la idea que tiene este libro de Lobo Lili, que es una zona de Puebla marginada del exterior, donde ningún adulto ha nacido allí, son todos de Guerrero, Michoacán. Entonces los niños ven la televisión unas cosas que no se corresponden con su vida, ¿no? Entonces este libro en concreto sobre un lobo que no tiene amigos y se come a la gente porque no le dan cariño, ¿no? Es, pues Lili, que es una niña de 8 años que lo escribió, pues supongo que es una de las cosas que vive constantemente. Primero, que haya muchos perros en la calle y que les ataquen de verdad. Y segundo, pues una metáfora, ¿no?, de las sensaciones que tiene una niña que vive en este tipo de zonas donde sus papás tienen que trabajar y están todo el rato fuera de la casa por poco dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra forma de vinculación comunitaria es precisamente el libro sobre la marcha y el tema de la vinculación en concreto con nosotros, con las universidades y con el movimiento universitario, ya sea de España y de México. Ya no somos universitarios, ni Meritxell ni yo hemos decidido como de una opción así como intentar hacer la misma investigación o las mismas cosas, pero por arrodeando la universidad de alguna manera, por una cuestión puntual ahora como también de decisión de vida, y entonces, pero seguimos vinculados porque muchos de las comunidades que conocemos son universitarios o forman parte del movimiento universitario.
¿Cuáles son los principales retos que tienen ustedes en su trabajo con Pensar y Cartonera?
Pues darnos a conocer más, porque pues para eso lo hacemos, en verdad, que la gente conozca eso. Luego hay unas tensiones que pues son propias del mundo en el que vivimos, y que son las tensiones del encerrar la cartonera o los libros en algunos lugares o con algunos nombres concretos. Es una tensión que siempre se da. El otro reto, por ejemplo, es también el hecho de la relación con las librerías y con la distribución de los libros. En España cada vez nos piden más para distribuir, nosotros no ganamos nada, entonces pues es que no nos renta, y tampoco creemos que ese sea el modelo de la cartonera en general, porque siento que cuando están expuestas en una librería no hay ese contacto cara a cara que facilita la compra y facilita el conocimiento de los libros y por lo tanto que se muevan. Y otro de los retos es que la cartonera ahora mismo es como una opción de vida para las dos personas que estamos más metidas en ellas. Una de las ideas de la cartonera en el contexto de la revista Ecléctica era que pudiera servir para recaudar algunos fondos para publicar la revista, que es una revista hasta ahora gratuita. El número 3 iba a ser de pago. Entonces, de eso sale, ¿no? De poder venderlo, moverlo y de ahí sacar unos fondos. Entonces, lo que ahora está pasando es que, por ejemplo, en mi caso, yo considero que hago una investigación casi académica en el tema de la selección de los textos, de la lectura y de la producción de textos a través de los textos que nosotros publicamos, ¿no? O sea, yo considero que, por ejemplo, el libro de Brigitte Vasallo sobre las redes de afecto es una cosa muy útil para entender cuál es el posicionamiento en Ayotzinapa, por ejemplo. O sea, la violencia, su contrario absoluto, son la constitución de redes de afecto que te permiten mantenerte en un entorno de violencia, ¿no? Entonces, pues de hecho hay un texto publicado anónimamente que escribimos nosotros, que se llama Redes de Afecto y Violencia, en un caso concreto, que analiza estas cosas, por ejemplo. Entonces, los retos es pues seguir como encontrando las formas de poder sobrevivir económicamente y poder sobrevivir con el proyecto más o menos político que hay con la cartonera.
¿Reciben algún tipo de apoyo institucional o de alguna organización? ¿Apoyo financiero, espacio para trabajar, materiales, equipo, etcétera?
No.
¿Y ustedes ponen dinero en sus bolsillos para que la cartonera siga adelante, o ya se ha convertido en un proyecto autosustentable?
Es autosustentable y da dinero también.
Qué bien.
O sea, no mucho, pero no se pierde, y en general, por lo menos desde que yo vivo aquí en México, y sé que en España hay un bote con dinero de la cartonera también. Incluso Meritxell me comentaba que estaba pagando su licencia de conducir con el dinero de las cartoneras. Da dinero, no mucho, pero no.
¿Qué hacen ustedes entonces con el dinero que obtienen de la venta de libros?
Pues depende del libro. Tenemos un libro que son unos textos del subcomandante Marcos, Entonces ahí hemos donado parte del dinero del libro al ejército zapatista a través de, bueno, de unas compañeras. Tenemos el libro Ayotzinapa, también se le ha donado un dinero a la lucha de Ayotzinapa, y creemos que los libros son una forma más de conseguir, o de difundir, pero también de apoyar económicamente. Con lo demás dinero lo que hacemos es comprar materiales, pagar transporte para ir a ferias, a dar talleres, etcétera, la comida, los hospedajes en el caso de que haya, y vivir, o sea, pues sí.
¿El personal, es decir, ustedes que trabajan en esta cartonera, recibe algún salario o son todos voluntarios?
No hay un salario fijo, pero pues hay un salario que es, me quedo el dinero que más o menos me parece bien después del trabajo que haya hecho.
Okay.
Entonces, cuando estábamos todos en España, se dividía a partes iguales. Ahora el dinero en general en México me lo quedo yo, básicamente, que soy el que me encargo más de hacer los textos. Y el dinero en España, pues está más o menos, Merichey tiene una parte y otra parte que es la, digamos, la que corresponde al trabajo de los textos y de la maquetación.
Entonces se reparten entonces el...
Sí, se suele repartir. Cuando hay 1.000 euros, pues ahí, bueno, pues vamos a llevarnos 100 cada uno o 200 y lo otro se queda para seguir financiando más tiras.
Como una cooperativa, más o menos.
Sí, pero sin constituir legalmente. De hecho, uno de los proyectos que hay era constituir una cooperativa, pero hay muchas trabas legales y hay que poner un capital apalancado y así, entonces por ahora no lo podemos hacer. Si empezáramos a mover más el tema de dar talleres y en colegios y cosas así, como ya remunerado, como eso, ahí, eso sería la opción para constituir una cooperativa. Y además es necesario para poder facturar a las escuelas y a las diversas instituciones, cosa que aún no hacemos. Hacemos talleres, pero sin cobrar, o a cooperación, o a cambio de los materiales, pero y vendemos los libros nuestros. Pero.
Y finalmente, tú como Marc del Camp, ¿cómo ves, de tu opinión personal, el futuro de las cartoneras?
¿En general?
Tú, pero tú, tu opinión
de
personal.
De todas las cartoneras.
Y de, Pensaré, ¿sí? O sea, específicamente para Pensaré y en general para otros.
Pues a veces muy bien y a veces muy mal. Pues cada vez hay más cartoneras, o yo conozco más. En Valencia hay dos nuevas cartoneras que de hecho nos han escrito. Una de ellas es un chico que nos escribió para publicar un poemario con nosotros. Y le dijimos que no y pues ahí se están haciendo ellos su revista cartonera también. Siento que es una opción, ¿no?, para autoeditarse y para darse a conocer, pues, en un entorno útil, ¿no? Yo creo que ese es el valor exacto de la cartonera, la vinculación. La cartonera para mí es simplemente un vínculo con una cosa que no sirve para nada, que es basura, que es el cartón, y un vínculo con otras formas de hacer también, y un vínculo con demás personas. Cada vez que conozco más cartoneras, me gustan más y también me gustan menos. Porque veo muchas dinámicas que no me gustan y que son simplemente, pues entiendo que mucha gente pierde dinero, publica a sus amigos sin muchos criterios. Por eso es complicado en un entorno de precariedad las cartoneras que no se consolidan, digamos, económicamente, porque pues desaparecen o se ponen en pausa durante mucho tiempo. Entonces siento que el mayor reto para el futuro de las cartoneras es básicamente encontrar formas de sostenibilidad de las personas, ya que las cartoneras son una forma de sostenibilidad para el libro, ¿no? Es amplía la bibliodiversidad, reutiliza material, o sea, ya está como sosteniendo diversas cosas, pero pues muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos y nos autoexplotamos en el trabajo, también porque conseguimos cosas, uno, porque lo hacemos porque nos gusta y eso pues ya está bien. La gente que tiene un trabajo y hace una cartonera pues ya es una gran labor. Y otras veces porque también se consiguen réditos de otras maneras, ¿no? De conexiones con otras personas y así. Entonces por ahora pues nosotros en particular, la cartonera, nuestro futuro, esperemos que se pueda sentar, digamos, con algunos talleres y con eso tengamos para tener una estabilidad en parte, aunque no queremos
hola, ¿qué tal?
No queremos como abandonar la condición de precariedad que tienen las cartoneras y creemos que ahí hay mucha creatividad.
Pues muchísimas gracias. Okay. Gracias, Marc.